Radio Sintonía, la radio decana de la isla.
Las 10 y 26 minutos de la mañana, una vez que hemos cerrado la tertulia con criterio propio y escuchado ese avance informativo que ha compartido con todos ustedes nuestro compañero Juanfra, vamos a saludar a esta hora de la mañana a José Luis López, médico especialista en salud pública. José Luis, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estamos, José Luis?
Bien, muy bien. En bueno. Línea general, o como suele decir la gente, sin entrar en detalle.
Muy bien, lo vamos a dejar sin entrar en detalle. La última vez que veíamos a José Luis, hace algunos días, concretamente en la presentación de la novela del epidemiólogo Amós, ¿no? Amós, sí. En Tiscamanita, concretamente en la Fundación Manuel Velázquez Cabrera, donde, como decíamos, se presentaba la novela de Amós García Rojas. Y bueno, pues ahí estaba José Luis y se entabló un diálogo también en torno al tema de la salud pública y, bueno, pues de la situación en la que está la salud pública una vez que ha pasado la pandemia. Confesaba el epidemiólogo, como luego hablamos con él en una entrevista, que él siempre pensó que una vez que transcurriera el fin de la pandemia, todos íbamos a estar más pendientes de la salud pública, pero hete aquí que nada más lejos de la realidad. Hemos aprendido poco, ¿no? Y queríamos hablar con José Luis esta mañana de salud pública, poniendo también nuestra mirada en estas elevadas temperaturas que ha sufrido Europa en las últimas semanas, en las que estamos en estos momentos en Canarias. Ayer, bien saben ustedes que se decretaba la alerta por altas temperaturas en la isla de Gran Canaria y que por aquí estamos en prealerta con motivo de la calima y de esa temperatura alta que afecta sobre todo a personas vulnerables, como son personas mayores, personas con algún problema cardiorrespiratorio, a los niños, en fin. Hay que tener mucho cuidado porque en cualquier momento nos puede dar un golpe de calor. No hace falta estar expuestos concretamente al sol directamente, sino podemos tener un golpe de calor dependiendo de la situación. En fin, para hablar de todo esto, tenemos esta mañana a José Luis, que yo le he hecho así como una mezcla de todo, ¿no, José Luis? Pero al final hablamos de salud pública en todo su ámbito, ¿no?
Sí, es que hablar de salud pública es hablar de la prevención, la promoción de mucha gente al mismo tiempo, ¿no? Yo siempre he comparado que la salud individual, tú atiendes a una persona, ¿no? Concreta, y puedes prevenir, promocionar la salud en esa sola persona, pero haciendo medidas de salud pública estás previniendo, estás promocionando la salud y estás salvando la vida a mucha gente, a infinidad de gente, a cientos de miles de personas, ¿no? Al mismo tiempo con unas medidas, ¿no? Y debe estar introducida la salud pública pues en todos los ámbitos. Lo que pasa es la hermana pobre, ¿no? Igual que pasa con la atención primaria, pasa con la salud pública, la hermana pobre de siempre, ¿no? Porque la gente no le da importancia a lo que previene o promociona la salud, el cuidado de las playas, el cuidado del calor este que estamos hablando ahora, el medio ambiente, el humo, en fin, son cosas que con medidas sencillas puedes tú estar promocionando la salud en las personas, ¿no? Yo decía el otro día en la misma conferencia de Amós que una medida tan sencilla que se puso en marcha en la época de la pandemia, como fue el que entrabas en una guagua y había un gel hidroalcohólico, ¿no?, que te lavaba las manos, y eso enseña que el lavado de las manos es una cosa muy importante. Pues hasta eso se quitaron, ¿no? Se quitaron todos los geles esos, y como eso, digo, también la mascarilla, que es una cosa que se debería instaurar, o la cercanía de las personas cuando hay acúmulo de gente en diversos sitios, establecimientos, bueno, ponerte la mascarilla si tú estás enfermo, ¿no?, para no contaminar a la gente, o limitar el número de gente que sube a una guagua, ¿no? para tratar de mejorar la salud global, la salud de la gente, ¿no?
El otro día hablaban ustedes de una situación que no se ha mejorado en un ámbito que tiene muchísimo impacto en la sociedad, como tú acabas de explicar, ¿no? Las personas se preocupan sobre todo por la salud pública en épocas de pandemia, en épocas, en fin, cuando hay un virus circulando, o sea, que tiene un gran impacto en los ciudadanos, pero que pese a ello, desde las administraciones no se trabaja en mejorar esa salud pública, como tú acabas de comentar, y haciendo hincapié sobre todo en la prevención para que no vaya a mayores, ¿no?
Claro,
José
claro.
Luis, en ese sentido, ¿no se ha mejorado después de la pandemia, cuando todos teníamos claro que habría que insistir en dotar de una mejor salud pública, por ejemplo, si hablamos de nuestra comunidad autónoma, ¿no? Que había que corregir muchísimas cosas, pero así todo sigue siendo la hermana pobre de la sanidad.
Sí. Además, hay una ley que no se ha desarrollado y una agencia estatal debería de estar de salud pública y se menciona, pero después no se lleva a cabo. La idea, la teoría para llenar los periódicos de noticias o en la televisión, ¿no? Para llenarla, pero sin embargo después no se realizan y están en las leyes. Y además, aparte de eso, se disminuye el personal de salud pública, ¿no? La verdad es que es muy lamentoso esto, ¿no? De que de la teoría a la realidad o a la práctica va un trecho grande, ¿no? Y con respecto a esto del calor y los efectos sobre
El ser
la
humano,
gente,
sí.
¿no? Fíjate, el cuerpo humano es la mejor máquina que hay, ¿no? Tiene centros de termorreguladores, ¿no? Centros de la saciedad, el centro de la sed, el centro de todo, ¿no? En el cerebro, ¿no? Entonces, cuando hay un cambio de temperatura, el centro este no coordina entre la oferta y la demanda, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, cuando hay más calor por fuera del cuerpo, pues el centro ese tiene que mantener el equilibrio, expulsar más sangre porque se está perdiendo a través de los líquidos del cuerpo, ¿no? Disminuye la tensión. Empieza la fatiga, se deshidrata el cuerpo humano. Ya te cuento que el cuerpo humano es agua, la mitad es agua, del 50 al 60% es agua. Entonces, si le quitas el agua, ya estás deshidratando. Entonces, el corazón tiene que contestar ante eso. Y contesta de una manera que a lo mejor no todo el mundo puede resistir esa contestación, ¿no? Sobre todo los niños y los mayores. Están más expuestos a este tipo de pérdida de agua, ¿no? Entonces, como se envejece también el cuerpo por fuera con las llamadas arrugas, ¿no? También el cuerpo por dentro se envejece. O sea, los centros que hay en el cerebro, o sea, tú no percibes que tienes ganas de tomar agua, sin embargo, debes de tomar agua, aunque tú no lo percibas como una necesidad. No sé si me estoy explicando
Sí,
bien.
eso pasa sobre todo en las personas mayores y en los más
Y en los
pequeños,
niños,
¿no?
que no hablan y no te pueden decir, oye, que tengo sed. Si no hablan, no te puedo decir, pero lo ves incómodo, lo ves inquieto, lo ves llorando. Y entonces esos son signos externos que te dan a entender que algo pasa, ¿no?
Ya.
Y entonces lo que tienes que hacer es prevenir, aunque no tengas ganas de beber agua, tienes que beber agua. Márcate un horario, una costumbre, bueno, cada hora hasta las 4 de la tarde, bebo un vaso de agua, ¿me entiendes? Sobre todo en esta época de mucho calor, ¿no? Esos hábitos te los tienes que meter en el cuerpo, ¿no? Porque ya te digo que el cuerpo muchas veces no te contesta, ¿no?
Por lo tanto,
Entonces,
para evitar la deshidratación, tomar agua, sobre todo pensando en las personas mayores, controlar eso, ¿no? Controlar que las personas mayores beban agua porque no sienten la necesidad de beber agua.
no
Y los
siento la
niños.
necesidad. Exacto. Y sobre todo también date cuenta que con el agua van los minerales, ¿no? O sea, que se pierden minerales también que son esenciales para la vida humana. No solamente los hidratos de carbono, las proteínas, las grasas, sino también las vitaminas y los minerales. Entonces, si pierdes agua y pierdes mineral, ya lo que distorsiona es el equilibrio que tiene que haber en el cuerpo, ¿no? Y sobre todo esto pasa si tienes una enfermedad crónica, pasa mucho más porque estás debilitado por esa enfermedad crónica. Si tienes una diabetes, tienes hipertensión, te sufres de obesidad, sufres de muchos de estos factores de riesgo, pues aún más el calor te produce un efecto negativo, ¿no? Uh-huh. Por eso tienes que prevenir estas cosas, ¿no?
Vale, José Luis, tomar agua, como ya hemos dicho, aunque no haya necesidad de beber. Y otra cuestión, ¿cómo soporta el cuerpo las altas temperaturas? Porque podemos estar dentro de casa, pero tener mucho calor. No hace falta estar expuestos directamente al sol para que nos dé un golpe de calor. Esto, ¿cómo notamos? Sí. ¿Cómo notamos nosotros que podemos estar ante un golpe de calor? José Luis, ¿cómo se evidencia en el cuerpo humano?
Lo empiezas a evidenciar porque empiezas a sudar, pero no todo el mundo suda igual, ni todo el mundo tiene el mismo tipo de sudor. Entonces lo empiezas a notar porque te encuentras, y más lo notas las personas, si convives con otras personas lo notan más sobre ti, ¿sabes? Porque muchas veces se ve más en la persona que convive contigo, porque lo notas irritable, lo notas confuso, lo notas que lo que te decía con coherencia antes, pues en un momento determinado te dice un disparate, ¿no? Entonces dices, coño, ¿qué le pasa? Y muchas veces es falta de agua, simplemente, ¿sabes? ¿Me entiendes? Y empieza a distorsionar porque afecta a la mente.
Claro, eso se produce, vamos a pararnos aquí, con la deshidratación, ¿no? Esas características que tú estás dando también corresponden con la deshidratación, ¿no? Una persona cuando está deshidratada pierde totalmente la noción del tiempo, pierde cualquier vínculo con lo que tiene alrededor, ¿no? En fin, es como, si me permiten el término, como que usamos mucho aquí en el lenguaje coloquial, se te va la cabeza, ¿no, José Luis?
Se te va la olla.
Exacto. Yo no lo quería decir tan tan crudo, pero es así, ¿no? Con una deshidratación.
Sí, exacto. Ves tú que la persona quizás confundirse y a lo que hacía hasta un momento bien, pues deja de hacer, ¿no? O cualquier cosa, lo ves también muchas veces en la piel, ¿no? Que también se afecta la deshidratación, ¿no? Uh-huh. Y lo ves también en el hecho de orinar. A lo mejor la persona que orinaba con una cierta frecuencia, pues deja de orinar, ¿me entiendes? Coño, si no has ido al baño, ¿no? ¿Entiendes? Empiezas tú a ver esas más internas, ¿no? Y concursos que te dan a entender que algo pasa. Uh-huh. Y sobre todo en estas épocas, los golpes de calor estos matan a las personas, sobre todo a los más débiles, como los niños, ¿verdad? Y los mayores, ancianos, y también a los que tienen enfermedades crónicas. Por eso hay que prevenir, ponerse a la sombra, ponerse sombrero, un sombrero de pala ancha muchas veces, ¿no? No solamente a la gorrita esa, porque las orejas quedan fuera y en las orejas también pasa cosas de lesiones de piel, ¿no? Entonces, beber agua con la rutina que yo te dije, bueno, pues cada hora me voy a pegar un vaso de agua y o cada media hora me voy a pegar un vaso de agua. Y hacerlo así, y si no lo hace él, pues tratar de la persona que conviva con él o familiar, hacérselo tomar, ¿no? ¿Entiendes? De diferentes formas, porque a lo mejor la persona misma rechaza, si tiene algún grado, a lo mejor de demencia, lo que sea, te rechaza, lo que sea, pero hay 20.000 fórmulas y trucos para que la persona beba agua, a lo mejor no en forma de agua solamente, sino me refiero a líquidos, ¿no? Un zumito que a lo mejor le gusta más o lo que sea, ¿no?
Uh-huh. Hay que beber líquido. Fíjate, estos días podemos leer titulares como este. La ola de calor más severa y extensa en Europa. Cientos de fallecidos, decenas de ahogados, cortes de carretera, cierres de colegio y centrales nucleares. Por ejemplo, lo leemos en el periódico El Mundo, ¿no? Este tipo de titulares. Estos días atrás hemos visto como el Reino Unido ha llegado concretamente a temperaturas que no son nada habituales, con lo que eso significa para el ser humano, para las personas que viven en ese país, ¿no? 37,3 grados se ha llegado en algunos puntos del Reino Unido, ¿no?
Y la vía férrea también, la vía de los trenes, que se han dilatado también y han provocado que se evite el paso de trenes por ahí. Y en Alemania todos los riegos estos que han hecho los parques, la población, claro, ellos tienen más agua que nosotros, ¿no? Pero sí. Han cogido diversas medidas. Está viendo porque el cambio climático este, no sé cómo alguien puede negarlo todavía, porque es que lo sentimos, lo vivimos. Hay otros factores que están influyendo, no solamente el cambio climático, en diversas cosas, pero los veranos, ya verás tú que este verano va a ser más intenso y más largo. De hecho, en Europa nunca se ha visto esto, en Dinamarca, por ejemplo, un país en Alemania, o sea,
40 grados se han alcanzado en Alemania, en Polonia y en Hungría, y están vinculando pues exactamente unas 1.300 víctimas mortales con esta ola de calor que ha sufrido Europa. En España se estima, según esta información, que pudieran provocar 327 muertes, según el Instituto de Salud Carlos III. Y como dices tú, todavía se pone en duda esto del cambio climático, que ya comentaban también ustedes los médicos y los especialistas en la presentación de la novela del epidemiólogo, ¿no? Hablaba concretamente a Moss que no se puede desligar la salud humana de la ambiental y de la animal, ¿no? Que va todo unido.
Sí, porque hoy en día las enfermedades más frecuentes son las zoonosis, que enfermedades que antes existían en el animal, se ha pasado al mundo, ¿no? Y cada vez más, ¿no? Entonces, y que vamos a tener otra pandemia, seguro, seguro. Y lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados a que hasta que no ves la, no sé cómo es el refrán, la se quede tu vecino.
Sí, cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar.
Sí, exacto, así es el refrán. Entonces, nosotros hemos vivido cuando ha habido una... Fíjate tú ahora lo que tristemente está pasando en Venezuela. ¿Por qué? Porque no ha habido prevención, porque no había promoción. Eso hubiese ocurrido a lo mejor, como en el Japón, por ponerte de ejemplo, y no hubiese ocurrido tanta desgracia de los edificios porque están más preparados para eso. Y la gente, y otro ejemplo de salud pública, lo vemos en los estadios, los mundiales que hay hoy en día, los japoneses mismos, que con bolsas azules, que cuando terminaban el encuentro se levantaban y iban. Son ejemplos que ejemplarizan a un país, y pues temas de esos, de educación global, de esto previene 20.000 enfermedades. Lo mismo que pasa con los cánceres también, por ponerte otro ejemplo, ¿no? Es más barato prevenir y promocionar para que se evite el cáncer de mama, el cáncer de próstata y el cáncer de colon, porque los tres son prevenibles. Es más barato hacer campañas, prevenir ese tipo de cáncer, que de estar tratando y curando un cáncer. Cuando aparece un cáncer, se tiene que curar, pues el costo que vale esta operación vale, es infinitamente mayor que todas las campañas que tú pudieras hacer para prevenir ese tipo de enfermedades. Pero sin embargo no se hace. Uh-huh. Ese que queremos vivir con las enfermedades y no prevenimos toda esta serie de cosas. Ya te repito, los cánceres más frecuentes, que son esos que te he dicho, igual que el cáncer de pulmón, son prevenibles. Que sí, que después está el clásico ejemplo de alguien que te dice, bueno, pues mi hermano fumaba y duró hasta la noche. Esta es la excepción que confirma la regla, pero el tanto por ciento mayor no es así. El 90% es de la otra forma, o sea, que si fuma vas a tener un cáncer de vejiga, de pulmón, de lo que sea. Si no te hace la detección de sangre en ese, vas a tener un cáncer de colon y no lo vas a saber sino cuando lo tienes ya. Si no te hacen las maniobras de palpación de las mamas, continuamente y en ciertas edades y te lees, de estar haciendo otro tipo de cosas en la vida, pues previenes ese cáncer de mama que tiene, igual que la próstata. Pues lo puedes prevenir también con un análisis y con la visita al centro de atención primaria. O sea que igual pasa con el calor, se puede prevenir de esas muertes. No, no digamos que vamos a prevenirlas todas, igual que los ahogamientos también. Ahora me entristece ver que en la península cantidad de ahogados, niños en la piscina, lo mismo de siempre, de todos los años. Qué triste esto, niños, se mueran los muertos inocentes, que siempre lo digo yo. Cuando se puede prevenir, no todos, pero gran parte de eso se puede prevenir, igual que el calor que estamos hablando. Se puede prevenir esos golpes de calor haciendo lo que hemos dicho, ¿no? Bebiendo agua, teniendo en cuenta todo, poniéndote a la sombra, en
José
fin,
Luis,
no haciendo ejercicios que no van
sí,
con.
porque vemos con esta ola de calor, con estas altas temperaturas, las personas haciendo ejercicio a cualquier hora del día, ¿no? Con la
Ah,
calima, con lo
no
que eso
puede ser.
significa, en fin.
Esto no puede ser.
Eso no puede ser. José Luis, en caso de que tengamos que hacer frente a una persona que está sufriendo un golpe de calor, ¿cómo tenemos que proceder los que estamos al lado?
Bueno, el tema es darle el líquido, ¿no? Si está consciente para beberlo, porque muchas veces no, si no está consciente de trasladarlo, llamar por teléfono, que es lo primero que tenemos que hacer, 112, que ese sistema funciona bien en nuestra tierra, llamar, y es lo primero, llamar, si está confuso, si lo ves así, y después intentar incorporarlo un poco para beber agua. No sea que vayamos a beber agua y se va por el camino viejo, como decimos nosotros, y lo asfixiemos nosotros mismos, como pasa en los accidentes de tráfico. Muchas veces el traslado de los pacientes de un sitio donde ha habido un accidente, ocurren más lesiones por el traslado que por la misma accidente en sí. Lo mismo pasa con esto. Incorporarlo un poquito para que pueda beber agua, ofrecerle agua. Mojarlo, ¿no? Esteramente para equilibrar un poco el sistema termorregulador, porque lo que ocurre con esto, los sistemas, tanto el cardiovascular, el termorregulador, la piel, todas estas cosas se van deteriorando si falta líquido y minerales, ¿no? Si falta agua y minerales, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es esto, darle agua y llamar a 112. Y si lo vemos confuso y tal, y poner una posición, incorporarlo un poquito, ¿me entiendes?
Bien, pues José Luis, te agradecemos el tiempo que has compartido esta mañana con la gente de la radio, aquí en sintonía, hablándonos de la importancia de la salud pública, de la necesidad de reforzar la salud pública en el archipiélago para estar preparados ante cualquier eventualidad. Y no debemos olvidar, tal y como nos comentaba el epidemiólogo Amós García Rojas, que cuando hay una cuestión vinculada a la salud pública nos afecta a todos y que la alarma de las personas comienza precisamente con cuestiones vinculadas a la salud pública, ¿no? Ahí el ejemplo de la pandemia y en fin, hemos hablado también de la situación de golpes de calor, cómo podemos reconocerlo, por qué se dan y cómo podemos hacer frente a ello mientras llegan los servicios sanitarios. Como siempre, muchísimas gracias, José Luis.
Un placer contactar con ustedes.
Cuídate mucho y seguimos hablando.
Un beso muy grande.
Venga, un beso. Despedimos a José Luis López, que como ya les comentábamos, es médico. Jubilado, pero sigue siendo médico y especialista en salud pública, con el cual siempre comentamos cuando, en fin, tenemos o creemos que hay necesidad de información para todos ustedes y lo hemos convocado hoy debido bueno, pues a estos días de calor que nos toca pasar. y queremos hacerlo de la mejor manera posible y con todas las herramientas posibles. De ahí que espero yo que esta conversación con José Luis López, como les decíamos, experto en salud pública y uno de los primeros españoles licenciados en la Escuela Nórdica de especialista en esta materia, les sirva para que lo tengan en cuenta. Nos vamos buscando un poquito de música, ¿les parece? A esta hora de la mañana, estamos ya rozando las 11. A continuación, en unos minutos, está con ustedes mi compañero con un nuevo avance de noticias. Y hoy es martes, y los martes a eso de las 11:30 nos acercamos a la poesía con ese espacio que les presenta mi compañera Pilar Morcillo. Por lo tanto, son las dos voces que van a conducir los siguientes minutos aquí en Radio Sintonía hasta llegar a las 2:05 más o menos, que saludamos a Sofía Menéndez en el programa de Ecología del Jable al Malpey.
No sé por qué mi boca solo quiere besarte, mis ojos solo quieren mirarte, dame un chance que hasta los bandidos se enamoren.